Sí. Y tiene que aparecer por ahí como que está grabando, ¿o no? Está grabando, ¿no? A ver. Sí, ya se está grabando. Bueno, no sé si ahí habrá algún compañero más por ahí. Creo que no. Bueno, pues nosotros a lo nuestro, en principio. Bien, vean cómo el helenismo se inicia con la muerte de Alejandro. Y la guerra de Diadocos, es decir, Diadocos significa, o Diadocos, ¿cómo se dice? Diadocos, Diadocos he visto yo. Bueno, la guerra de Diadocos es que sus generales quieren convertirse en heredero. Entonces, matan al sucesor, a la esposa, matan a todos los parientes próximos y se reparten los territorios. A Ptolomeo le corresponde Egipto, a los Seleúcidas Siria y tal, al otro el territorio griego, etc. Bien. Curiosamente, coincide con la muerte de Aristóteles 3 años después de la. Y aquí puse la muerte de Alejandro, La muerte de Aristóteles. Sí, bien digo, la muerte de Alejandro y la de Aristóteles 3 años después. Sí, 3 años después. Ya Aristóteles lo estaba pasando fatal, como dije en la última clase, porque Atenas sufre una división a la hora de concebir la política. Demóstenes se erige en defensor de Atenas y ve bosqueja un poco a Aristóteles como un enemigo. Entonces, algunas de las filípicas se dirigieron justamente contra Aristóteles, con lo cual tuvo un morir un tanto desilusionante y amargo, ¿no? Es más, Aristóteles era más proateniense que nadie, porque él creía firmemente en la polis y que la felicidad solo tiene, solo se fragua en la polis en el sentido de que participas de lleno, te ofrecen los sorteos para los cargos públicos, todo el mundo participa y hay una entidad, digamos, frente al mundo bárbaro que es siempre un peligro porque nunca sabes por dónde va a saltar, como en este caso Macedonia. Bien, entonces aparecen tres escuelas aquí claramente, que pueden verlas por aquí. La de Epicuro, que sería la escuela conocida como epicureísmo. Es una especie de hedonismo basado en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. No, entre comillas, en el sentido desaforado del término. Es decir, el placer por el placer y la búsqueda de placeres y más placeres y buscar los más refinados, etc. No es la filosofía de Epicuro, como luego vamos a ver, ¿vale? Bien, el otro personaje importante es Pirrón, que fue el iniciador del escepticismo. Se entiende por escepticismo toda duda sobre el conocimiento, e incluso la negación del conocimiento en los casos extremos. Se niega que no se puede conocer nada, ¿no? En este caso es el caso de Pirrón, que curiosamente fue en el viaje a las conquistas militares hasta la India con Alejandro y conoció a los gimnosofistas en aquel contexto, que eran una especie de gente con un autodominio y un autocontrol exagerado, hasta el punto que hicieron un espectáculo de Galeno, que es uno de los máximos gimnosofistas, tirarse al fuego en plena quema y salir airoso y con el aplauso de todos los que estaban presentes, ¿no? Una especie de persona que ejercían desde una introspección de su interior, el autocontrol. Y eso de alguna manera hacía que el propio cuerpo ni siquiera sufriera, ¿no? A título de anécdota. Luego aparece, un poco más tarde, Zenón con el estoicismo. Zenón varía un poco la vertiente filosófica, entre otras cosas, porque es de procedencia judía. Hablaba mal el griego, era de procedencia judía. Y en su obra hay atisbos de los planteamientos judíos, ¿no? Como ese planteamiento de salir hacia el mundo en busca de la universalidad. Es un planteamiento muy típico del judío, ¿no? Bien, luego en la línea de Pirrón aparece Carneades, que es un neoplatónico, pero un platónico, pero la academia, platónico, mentira, un académico, pero la academia en ese momento no sigue a Platón en su ortodoxia, sino que cogen el método irónico refutatorio de Sócrates y comienzan a hacerse escépticos, porque los que están de moda son los estoicos. Y desde el plano del conocimiento, el optimismo de los estoicos sobre el conocimiento, que todo se puede conocer y tal igual, es planteado en sentido inverso por los de la Academia Media y Nueva, que son Arcelilao, y este otro que es Carneades. ¿Vale? A Zenón le sucede Cleantes en el tema de la, ¿cómo se llama esto? Del estoicismo, pero fue mucho menos importante. Y el tercero, Crisipo, que fue el que construyó la lógica estoica y el que hizo una gramática que luego retomaría el propio Saussure en pleno siglo XX, lo cual habla de la formación que tenía Crisipo, ¿no? Bien. Surge luego, después de Crisipo, el estoicismo romano, que es una continuación del estoicismo griego, pero hay ya ciertos cambios. Mientras el epicureísmo no cambia, y lo dejó bien claro el padre del epicureísmo, que es Epicuro, el estoicismo sí sufre variaciones según los contextos, según el momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso se centran en el derecho y en el ius naturalismo, es decir, un derecho natural que es el que floreció en Europa desde el siglo XVII al XIX, está inspirado en los estoicos. O sea, nada extraño que pongan a los estoicos como pregunta de examen, porque va a tener un gran relieve en autores como Spinoza, que también es judío, en autores como los italianos del Renacimiento, Giordano Bruno, por ejemplo, en autores como Kant, etcétera, etcétera. Y más que nada en el caso de Kant, por esa visión que tienen los estoicos del ecumenismo, es decir, como dije antes, el judío que se expande hacia afuera, pero también en el ánimo de crear una comunidad universal, de hacer la política no en el tipo aristotélico de una pequeña comunidad, sino hacer una política hacia afuera. No en vano el helenismo fue la primera globalización de la historia, es decir, a pesar de que los generales se repartieron los territorios, las fronteras eran permeables y era muy fácil pasar de un lado a otro, ¿no? Bien.
Por lo que significa la palabra hoy en día,
Sí, 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 sí. La palabra estoico significa el soportar, el ser imperturbable ante los reveses de la vida y de la fortuna, el permanecer impávido ahí, porque la libertad es la libertad interior. Contra lo de fuera yo no tengo dominio ninguno, mi autodominio es interno. ¿A quién le recuerda esto? A Sócrates. ¿Y por qué ese planteamiento socrático pasa a los estoicos? Porque una de las escuelas menores de Sócrates, que son los cínicos, planteaban estas cosas, aunque de un modo medio salvaje, ¿no? Lo que hacen los estoicos es refinar las conductas de los cínicos y hacerse más sociables, más humanos, etc. Pero en el fondo es la naturaleza pura y dura, tal y como la entendían ellos, ¿no? Es decir, la virtud cueste lo que cueste. Por eso hay un ascetismo, una lucha interna para ser virtuoso. Bien, Le sucede a Séneca, podemos hablar también aquí de un emperador que es Marco Aurelio y de un esclavo redimido que es Epicteto, que no me cupo aquí, pero bueno, para que lo sepan. Sería Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. En una segunda fase romana, donde la mirada ya se dirige más hacia el interior. Es decir, esas creencias en la participación política la empiezan a poner en tela de juicio. Y se miran hacia su interior, hacia su refugio. Incluso se hacen más platónicos en el sentido de la espiritualidad. ¿De acuerdo? Bien. Luego tendremos a San Agustín, que lo veremos en la próxima clase, y la caída del Imperio Romano en 476. Aún así, la academia no va a desaparecer hasta el 529. Y ya metidos en la Edad Media, desde el 476 hasta aproximadamente el año 1000 es la Alta Edad Media. Y del 1000 hasta el siglo XV, 1386, la caída de Constantinopla, más o menos. Perdón, 1400 y algo, es la caída de Constantinopla, que es el momento en que se toma como el paso a la Edad Moderna. Bien, pues todo esto es la filosofía que ustedes van a dar. Aquí parece muy escueto, pero es verdad que tiene mucho, ¿no? Bien, en principio vamos a ver el contexto social y político y cultural del helenismo. Bueno, pues con esas grandes conquistas y las divisiones de grandes territorios, desaparece el contexto político y cultural de la ciudad y pasa a ser un contexto abierto, hasta el punto de que se llama la primera globalización de la historia, porque se abren las fronteras a la economía. No es un momento de crisis, ni mucho menos, como mucha gente piensa. Eso sí, hay unos cambios culturales drásticos donde el individuo toma mayor protagonismo, mientras en la polis es el grupo social el que se fundamenta la felicidad. En el contexto helenístico es el individuo el que tiene que buscar un marco para ser feliz, ¿no? Ahora ese marco difiere según los planteamientos, ¿no? Por ejemplo, hay también un apogeo en la ciencia aplicada. Recordarán a personajes como Euclides, Ptolomeo, Arquímedes. Arquímedes fue un físico que hoy se considera su valía bastante importante, ¿no? La de los cuerpos sumergidos que desalojan el agua igual al peso del líquido desalojado, etcétera. O el sistema axiomático de Euclides de las matemáticas perdura hasta la modernidad. O Ptolomeo con el movimiento, ¿cómo se llamaría esto? La interpretación de cómo se mueve el universo. Todavía considerando la Tierra como el centro del universo, algo que heredará Aristóteles y que planteará, perdón, que heredará de Aristóteles y que planteará de la misma manera, ¿no? Primero, el epicureísmo es una ética volcada al mundo práctico de la ética y la felicidad. Es decir, todas estas escuelas que vamos a ver en el helenismo tienen algo claro, que todas son eudemonismo. ¿Qué quiere decir eudemonismo? Que todas buscan la felicidad, pero todas no coinciden en lo que es ser feliz. ¿De acuerdo? Recuerden que para Aristóteles la felicidad estaba en el sujeto particular, que exige la moderación, que se fragua una educación del carácter, entendiendo por educación de carácter la creación de hábitos, algo que a los chicos, no, ¿para qué me pongo a estudiar todos los días a la misma hora? Esto es importante porque luego te lo ahorras todas esas energías, ¿no? Entonces, esa formación del carácter ya estaba presente en Aristóteles. La necesidad de ser prudente, la necesidad del término medio entre el exceso y el defecto, no entre la conducta cobarde ni excesivamente temeraria, sino defender nuestros intereses por las vías más razonables, más sensatas, La palabra sensatez es de Aristóteles, ¿no? Y luego, entendiendo que esa felicidad particular solo es posible en el seno de la polis. Sin embargo, la polis aquí ofrece poco. ¿Por qué ofrece poco? Porque ahora mismo la sociedad está demasiado partida, demasiado individualizada. Tan es así que en algunos contextos se habla de volver a reconstruir las murallas por los peligros que supone tanta apertura hacia el mundo bárbaro, ¿no? Pues los planteamientos son distintos. Por ejemplo, los epicuros plantean que...
¿Sí? ¿Sería en contra de la globalización?
No, 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 no. Ahora mismo la globalización, aunque parezca una paradoja, se sustenta en el egoísmo individual. Sobre todo el del liberalismo capitalista, que hace que las fortunas se muevan por el mundo buscando especulación y buscando... Pero en función, y tan es así el individualismo que ahora mismo, en esta globalización de hoy, las grandes fortunas están en manos de cuatro. ¿Ves la paradoja dónde está? Es decir, la caída del muro de Berlín y la idea de finales del siglo XX de un estado de bienestar se está resquebrajando. Ahora es más un sálvese quien pueda, ¿o no lo ven ustedes así? Podríamos decir que sí, que esa paradoja se da cuando hay demasiada libertad para que cada cual se plantee las cosas a su manera, ¿no? De hecho, en esa libertad, pues los epicuros crean un espacio confortable, pequeño, de pocos amigos, a los que llaman el jardín. Ahí es donde van a hacer su filosofía. Y la filosofía la plantean desde una, ¿cómo se llama esto? Una lógica que ellos llaman canónica. Todas las tres partes de la filosofía para todas las escuelas son las mismas. La lógica, la lógica, sí, la lógica, el conocimiento y la ética, ¿no? Esas tres fases, esas tres partes son básicas. La lógica es para fundamentar el conocimiento, ¿no? Lo mismo que hizo Aristóteles con su lógica. El conocimiento es, si no sabemos lo que vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a actuar. La actuación es la ética, ¿no? Entonces, estas tres partes están presentes en las tres escuelas, en los escépticos también. Es decir, una lógica, un conocimiento, normalmente basado desde el mundo sensible hacia arriba, en eso fueron más próximos a Aristóteles, aunque sin metafísica, ¿eh? Cuidado. Y una ética basada en la felicidad. ¿De acuerdo?
¿Y qué eran lo que no creían?
¿En qué eran?
¿Escépticos no creían?
En el conocimiento. ¿Pero qué ocurría luego para la actuación? Que al pensar Pirrón que el único que conocía toda la verdad era Dios, pues había que ser tan ascético en la virtud que teníamos que asemejarnos a Dios. Por eso fue Cicerón, dice, esto es un filósofo que busca la perfección en sumo grado, que es muy complicado, ¿no? Como vamos a ver luego. Epicuro lo tiene más sencillo, porque la felicidad para Epicuro es en primer lugar, la desaparición del dolor. Eso es el principal elemento del placer para Epicuro. A eso lo llama aponía. Nada raro en un médico que a su vez, como tal médico, tuvo muchos achaques. Muchos problemas de salud. Eso es. Entonces, él dice que, pero entiende por dolor, no el dolor tal y como lo entendemos nosotros, porque hoy estamos bien abastecidos, sino, por ejemplo, comer. Si tú tienes hambre y comes, desaparece el dolor. Luego, ese es el placer máximo.
Las cosas básicas.
¿Eh? Eso es. Es decir, es un hedonismo basado en la virtud de lo básico, digamos, como bien dices tú, ¿no? O beber cuando se tiene sed. Pero no se queda ahí, sino que los placeres más elevados no son los materiales, sino los espirituales. Y entre ellos la amistad. Por eso ellos adoran ese pequeño grupo de amigos que están en el jardín. Una amistad que no lleva ningún compromiso ni de matrimonio, ni sexual, ni nada, sino que todos allí comparten todo, incluido el sexo. Y bueno, es una... En principio, el hedonismo de Epicuro, pues, es un hedonismo moderado. No es el de los sirenaicos que buscan nuevos placeres refinados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. ¿Algo más sobre Epicuro para poder dar un poco lo demás? Bueno, Epicuro considera tres tipos de bienes. Bienes, a ver, necesarios, vamos a ver aquí. Bienes, a verlo aquí. Sí. Vamos a verlo en esto de Epicuro. Y eso los envío esta tarde. Pues hay buenos esquemas aquí. Mejores que en las clases anteriores. Bueno, esto de la escuela sirenaica y cínica. La cínica, para que tengan una idea de que dio origen a que se desarrollara el estoicismo. Esto es el conocimiento, muy, muy parecido al conocimiento en los estoicos. Aunque no con ese optimismo de que todo sentir es asentir y ponernos de acuerdo, que decían los estoicos. Ya veremos luego. Vamos a ver si tenemos esto. A ver. Esto aquí hay muchas cosas repetidas, por eso parece tan grande. Cuando no veo yo aquí. Se pierden muchas cosas en ese ir para atrás y para adelante. Esto, hasta aquí. Está aquí. Vamos a ver, acá va a no verse la página de la derecha. Los deseos superiores son los placeres naturales y necesarios, o sea, que están inscritos en la propia naturaleza. Y para cumplir lo del alimento, pues nos basta con pan y agua, que viene aquí a la derecha. Deseos naturales y no necesarios serían, pues, los buenos manjares, las comidas selectas, el pescado que, del que habla él en su carta a Meneceo, etcétera, etcétera. Y los placeres inferiores serían no naturales y necesarios. Por ejemplo, los honores, aquí hay un anillo, una corona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese tres tipos de deseos. Pero sin embargo, lo superior para Epicuro es los deseos, los placeres espirituales. La amistad, el compartir con los demás, con el pequeño grupo, la conversación, etc. ¿Vale? Bien, otra cuestión es que, como médico que era, aplica el tetrafármaco. ¿Qué es el tetrafármaco? Son tres medidas para no inquietarnos ni crearnos ansiedades ni angustias. ¿Vale? Y las tres medidas son las siguientes. No preocuparnos por los dioses, porque los dioses están en su esfera interestelar y no se ocupan de nosotros. Es decir, que ahí no vamos a tener un enemigo, sino un indiferente. No tener miedo a la muerte. ¿Por qué no se debe tener miedo a la muerte? Algo que los existencialistas declaran como el terror de toda persona. Bueno, no tener miedo a la muerte, aplicándonos autoconvencimiento de que cuando ella es, ya nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos, ella todavía no es. Entonces la muerte es un paréntesis que está fuera de nosotros, no está en nosotros. ¿De acuerdo? Y el otro elemento del tetrafármaco es que los placeres basta con poco. Y no son tan duros como la gente piensa. Porque cuando se impone un dolor, si es muy fuerte, dura muy poco. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de autoconvencernos de estar bien con nuestro propio espíritu, de no buscar lo que no es, de entendernos como seres de aquí y de este mundo, ¿no? Es un poco ese materialismo de los epicúreos, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora los escépticos. Me parece que van ahí por ese orden, ¿no? Bien. Entonces vamos a salir de aquí. A ver, estoy aquí. Sí, este es el escepticismo, el padre del escepticismo es Pirrón. Pirrón llegó a conocer a Sócrates, a Aristóteles, e incluso participó en los viajes de Alejandro, lo cual dice, dado que eran dos personas enfrentadas, pues, como Alejandro ya empezó a quitárselo de en medio por el pensamiento ese de la polis y frente a los planteamientos alejandrinos de casar a los generales con ellos, con los de los lugares conquistados, a sus miembros, etcétera, etcétera. Lo que le preocupaba es crear una mezcla, un imperio, donde lo heleno tuviese preponderancia. Bien. Vamos a darle un poquito menos aquí a esto. Esto no baja un poco aquí, ¿eh? Bueno, es lo mismo. Vamos a buscar la página del gráfico, que está mucho mejor. Bueno, esta es la página. Si ustedes entienden este esquema, han entendido el escepticismo, ¿no? En función de la pregunta que tú me hacías antes, la primera pregunta que se hace un escéptico es ¿cuál es la naturaleza de las cosas? La segunda es ¿cuál es nuestra actitud, nuestra disposición hacia esas cosas? Y la tercera es la conducta moral. ¿De acuerdo? Entonces, la primera está en relación con la lógica del conocimiento. La segunda está en relación con lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. Y la tercera, con nuestra acción moral. Bien. Entonces, lo que ve el escéptico es un sujeto o persona que tiene un objeto delante. Entonces, tiene una representación de ese objeto a través de los sentidos, de manera semejante a Aristóteles, pues se hace una imagen de esa realidad. Por cierto, que para recuperar un concepto se vale de esa imagen, a la que llama prolexis. ¿De acuerdo? Prolexis es un concepto que utiliza tanto Epicuro como los estoicos. Y la prolexis es como una anticipación de algo que ya tú tienes idea, ¿no? Por ejemplo, si te hablan del concepto hombre, entonces te vienen imágenes en relación con eso para aclaración del concepto. ¿De acuerdo? Bien.
¿Eso sería la reminiscencia de Platón? ¿O
no? No, porque la reminiscencia de Platón es que tú al nacer ya traes de la otra vida conocimientos que habías adquirido y en este caso el conocer es recordar. Aquí no el conocer no es recordar, aquí parte de la información que te llega de los sentidos.
De haberla aprendido ya en la vida.
De los sentidos, desde pequeñito, lo que vas viendo, oliendo, gustando, tal y cual. No. Vale. Entonces, lo que dice ante la primera pregunta, ¿cuál es la naturaleza de las cosas? Es que las cosas son indiscernibles. Indiscernibles quiere decir indeterminadas o inestables. Una cosa no es más que otra, ni menos que otra. No sabemos exactamente. Solo lo que tenemos delante son apariencias de las cosas. ¿De acuerdo? Eso no es nada nuevo. Eso ya lo venía pregonando los filósofos de la naturaleza, los más empiristas como Heráclito, como los pluralistas, etcétera, etcétera. No es nada nuevo. ¿Cuál es nuestra disposición ante ellas? Pues como no sabemos exactamente lo que son las cosas, lo mejor es no hablar sobre ellas. A eso se le llama, en psicología, se le conoce con el nombre afasia. Afasia es no hablar. Es decir, permanecer imperturbable. ¿Vale? Y con ello llegamos a la ataraxia, a la epoge, suspender el juicio porque no hay nada claro en nada. Entonces suspendemos el juicio, eso se llama epoge, y llegamos de esa manera a la felicidad, que es la vida más igual. ¿Qué pasa con la acción moral? Que ahí es donde se complica lo que decías tú antes, ¿no? ¿Por qué se complica? Porque como el conocimiento es irreal, el conocimiento del mundo, el único que sabe cómo actuar realmente es Dios. Entonces, para asemejarnos a Dios, lo mejor es una moral muy estricta, un ascetismo, un sacrificio moral muy rígido. ¿De acuerdo? De hecho, llegaron a... Hay textos ahí de de Pirrón, donde nos muestra cómo se las valía para ser paciente ante las cosas del mundo, ¿no? Incluso se le achacaba que también a veces dogmatizaban los maestros, como Pirrón, porque le atacó un perro y salió a patada limpia. Dice también, nos cuesta despojarnos de la parte más humana que tenemos. Con lo cual quería decir que no, que somos humanos y... Eso, exacto. Bueno, pues esto un poco Pirrón, ¿no? Pero no todo es pirronismo, sino que dentro de los escépticos hay tres o cuatro, digamos, escuelas distintas. ¿Se acuerdan que antes nombré a Arcesilao y a Carneades? Que eran académicos y que terminaron siendo escépticos. Pues están también aquí en este grupo, ¿no? Bueno, este cuadro está fenómeno porque la vida más igual es la ataraxia semejante a la de Dios que hablábamos antes, ¿no? Bien. Hay cuadritos aquí que dicen más que mil palabras. Y luego aparecen los académicos. Pero vamos al gráfico para, de un plumazo, compararlo. Este es el gráfico. Estos son todos los escépticos que ven ahí. Entonces ya vimos a Pirrón. Pirrón, de estos que están aquí, el más que se asemeja a Pirrón podría ser el Enesidemo, ¿no? De hecho, Enesidemo construyó lo que se llaman tropos. Tropos serían una especie de razonamiento para demostrar que todo en nuestro conocimiento está basado en cosas de poca base, sin fundamento. Como por ejemplo el del montón, ¿no? Vamos a suponer que un montón son 100 granos, ¿no? Si quitamos un grano, sigue siendo un montón, ¿no? Empieza quitando granos hasta que se queda con uno. Sigue siendo un montón. Entonces, llega a las contradicciones más exageradas con estos planteamientos demostrar al interlocutor de que el conocimiento es imposible. Entonces, el primero que sigue a Pirrón es Arcesilao, ya dentro de la Academia Media. Lo que viene a decir es que nunca se dan las condiciones para la evidencia de las cosas. Es decir, falta un criterio sobre lo que es la verdad. Entonces, como no hay posibilidad de crear ese criterio, pues atengámonos a lo más razonable. Es decir, si negamos el conocimiento, por lo menos no neguemos nuestras acciones de la vida cotidiana. El que tenemos que comer, el que tenemos que cumplir con las obligaciones de ciudadano, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es actuar sobre lo razonable. Esto es un planteamiento también muy común que se da también en Enesidemo y en Sexto Empírico. Sexto Empírico también fue médico, como Pirrón, como Epicuro, y como sería luego Galeno. Galeno también, la palabra Galeno es un latino, sucesor de Sexto Empírico, que fue también escéptico, pero que no está presente aquí, ¿no? Bien, el siguiente es Carneades. Habla de que a lo más que podemos llegar es a un probabilismo negativo, es decir, como todo es incomprensible y la verdad no existe, tenemos que suspender el juicio. Suspender el juicio lo llaman ellos epoge, quédense con esa palabra. O bien nos atenemos a lo que parece probable. ¿De acuerdo? Si no estoy seguro de que a mi madre le gusta la broma o no le gusta, pues lo mejor es no gastarle bromas. Utilizar en nuestras conductas lo probable para andar por el mundo. Bien, por eso se habla aquí de dos probabilidades, la de Carneades y la de Filón de Larisa. Aquí ahora es un probabilismo positivo. La verdad existe, pero el hombre no la conoce y por tanto debe contentarse con lo probable. Es decir, como no llegamos a conocer, pues las cosas la cosa en sí que hablábamos el otro día, cuando se acuerdan aquellos esquemas que yo puse enfrentados, pues Jorgia fue el primer escéptico. El segundo sería Pirrón, pero Jorgia fue el que destapó el planteamiento escéptico, ¿no? El negar todo conocimiento. Pues lo que dice Filón de Larisa, que como no podemos conocer la cosa en sí, pues quedémonos en lo probable. Es decir, lo probable es que si hay muchas nubes y tiempo está de tormenta, pues lo más probable es que llueve. Y lo mejor sería, pues, preparar los campos y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente autor es Enesidemo, que se fija en un mero heraclitismo. ¿Qué quiere decir heraclitismo? Que nosotros lo único que conocemos son lo que se nos presenta a nosotros, los fenómenos, es decir, las cosas moviéndose, en movimiento, lo que ahora es y luego deja de ser, una cualidad que para unos es blanco, para otros no lo es, etcétera, etcétera. Un poco también en la línea de Protágoras, ¿de acuerdo? Y Sexto Empírico, en el cual nosotros como hombres no conocemos las cosas, sino solo las apariencias, lo que se nos presenta delante. Entonces no se plantea siquiera la cosa en sí, porque eso es inconocido. A lo más que llega es que me llega un fenómeno de que esto parece que es así, esto parece que es de la otra manera, etc. En el escepticismo hay una constante, la negación de todo conocimiento dogmático. Y vino como reacción, el escepticismo surgió como reacción al estoicismo. Porque el estoicismo se mostró muy... ¿cómo llamaríamos esto? Muy optimista respecto a que todo se podía conocer y todos podíamos llegar a acuerdos, ¿no? Incluso a la hora de compartir cosas. Pues vamos a ver un poco esta escuela, el estoicismo. Vamos a verlo en... estoicismo griego y romano. Vamos a ver aquí. Me parece que aquí hay un esquema. No, este no me va. Epicúreo. Después, tendría que bajar aquí, pero a costarme un lío. A ver. Esto mismo. Estoy sin griego y romano. Aquí pueden ver a los académicos enfrentados a los estoicos. Es Roy Sili, estoico, academos, academia, académico. Los académicos no lo confundan con los platónicos, sino que fueron descendientes de Platón, pero se centraron en el método irónico refutatorio, en el buscar tres pies al gato a la hora de conocer. Como fueron tan rígidos y tan enfrentados a los estoicos, pues se convirtieron en escépticos. Vamos a ver si se puede seguir aquí. Ahora, ¿cómo lo echamos para acá? Aquí si lo puedo sacar mejor. Tampoco. Bueno, sí, periodo antiguo, tal. Este es el conocimiento en los estoicos que es muy similar al de los epicúreos. Es decir, nosotros tenemos sensaciones, ¿no? Y de esas sensaciones que proceden de los sentidos, nos hacemos una representación, entendiendo por una representación un esquema o una imagen de lo que hemos percibido, ¿no? Pues bien, esa presentación se llama representación comprensiva o cataléctica, siempre y cuando el logos o la razón le dé su conformidad. Por ejemplo, estoy viendo que no llueve. La medida que el logos me da esa conformidad, lo admito como representación, y luego pasa a ser como algo evidente. Una fantasía cataléctique o una comprensión cataléctique, que no tiene demasiada complejidad, que se puede fraguar desde un primer momento en contacto con nuestros sentidos y con lo que estamos percibiendo, siempre y cuando la razón admita que no estamos durmiendo, que estamos despiertos y que en efecto no está lloviendo. ¿De acuerdo? Pues bien, este esquema es similar al de los epicuros, en el sentido de que todo se reduce a sensaciones de los sentidos y a, se llama, a sentimiento. Es decir, a sentimiento sería lo que padecemos, es decir, acción y pasión. Es decir, entendemos por acción las sensaciones que nos llegan y por pasión lo que sufrimos. Es decir, si oímos algo chirriante, pues no nos molesta. Si sentimos algo, un escalofrío por falta de vestido, pues nos molesta, etcétera, etcétera. Si sentimos el aire fresco en un día caluroso, pues nos satisface, etcétera, etcétera. Todo está en función de sentir y a su vez percibir esas sensaciones, lo que llaman ellos sentir y asentir. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que consideran ellos del mundo? Parece extravagante en principio, pero no lo es tanto. Ellos consideran el mundo como un todo compacto. Por cierto, que Epicuro era un heredero de los atomistas de Demócrito. Siguió a Demócrito, ¿no? Entonces creían en los átomos y en el vacío. El vacío era el lugar donde chocaban los átomos y se constituían las cosas concretas, ¿no? Bien, Pues la física estoica es muy contraria, es decir, consideran que el cosmos en su totalidad es un compacto, pero un compacto divisible hasta el infinito. Mientras que el átomo es indivisible, ese compacto de los estoicos es divisible hasta el infinito. ¿Para qué? Como todo es cuerpo, para ellos todo es cuerpo, todo es materia, ese cuerpo o materia tiene que estar animado por lo que ellos llaman el neuma. Neuma. Neuma sería como el alma, el soplo o el fuego que le da vida. Por eso la creencia de un ilusoísmo del mundo, el mundo como un gigantesco animal. ¿De acuerdo? Entonces, los cuerpos, ¿qué pasa? Que el neuma penetra en la materia y se interpenetran. Todos los cuerpos están interpenetrados. Con ello, el neuma, que también el logo, está presente en todo el mundo. Y es el que hace que suceda lo que tiene que suceder. A ese suceda lo que tiene que suceder, es a lo que nosotros llamamos el destino o el sino, que es un planteamiento estoico. Es decir, el sino, el destino, el determinismo ese rígido de que Dios nos tenía señalado el día y la hora, etcétera, etcétera. Pues bien, eso se aplica a toda la naturaleza y también a la humanidad entera. ¿De acuerdo? Solo que el neuma de los humanos consta de un logo particularizado, donde tiene determinada voluntad para ser virtuoso y para hacer lo que tiene que hacer de acuerdo con la naturaleza y ser feliz de esa manera. Es decir, para el estoico, ser feliz no es otra cosa que querer lo que quiere la naturaleza. Entonces, un terremoto no es una maldición del cielo, un terremoto es algo que tenía que suceder. Y la verdad de ese terremoto está detrás de todo el tinglado de la naturaleza.
¿Sería el destino?
También, para cualquier sujeto humano, el sino vendría detrás de la naturaleza. Entendiendo por la naturaleza una especie de logos racional y también de Dios. Por eso se habla de panteísmo. ¿Qué quiere decir panteísmo? Que Dios está presente en todo, en todas las cosas. Un ejemplo de panteísmo en la modernidad va a ser Spinoza, que sigue a los estoicos. O este que les nombré antes, el italiano Giordano Bruno. ¿De acuerdo? Que murió en Loguera por creer estas cosas tan disparatadas en principio, de creer que Dios está en todos los lugares cuando el Papa dice que es una herejía. ¿De acuerdo? Todo panteísmo es condenable heréticamente. ¿Han cogido más o menos la idea de los estoicos?
¿Sí? ¿Y estos serían esencialistas o no?
¿Eh?
¿Los estoicos serían esencialistas?
Excepcionista. En principio fueron un poco de ese tipo de filosofía. Tampoco consideran un Dios el alma misma para ellos, por cierto, y para Epicuro, está compuesta de átomos. El alma es algo que es materia, materia, ¿no? Pero aunque más sutil, en esto es lo mismo. El neuma le da espíritu, pero las cosas son cuerpos, todos son cuerpos.
Sí, por eso, porque creen mucho en...
Sí, lo material, en un poco en esa línea hebrea de la realidad del mundo no es otra que la realidad de lo que con lo que topamos en nuestra existencia. Aunque luego planteen que habrá un Dios que el Yahvé Dios que los elige como pueblo y luego la conflagración final del mundo donde nos reunirá a todas las almas. Pero en el fondo van a lo práctico, ¿no? A la... Bien.
¿Y los escépticos también?
Sí, también. No, sí, sí, sí. Bueno, el logo lo entienden como razón seminal. Y esta idea va a ser recogida por San Agustín y por Plotino en el principio de que se crea de una vez por todas y la creación es una semilla y esa semilla hace que se vuelvan a crear otras semillas, digamos, ¿no? Y luego, como todo viene de un neuma que está interpenetrado y que es el mismo para todos, hay una simpatía universal. ¿Qué quiere decir una simpatía universal? Pues que Dios está presente en todas las cosas y aparte de eso, que entre los humanos haya la posibilidad de entendernos fácilmente, porque simpatizamos con nuestros esquemas mentales, la misma construcción, ¿no?
¿Y ahí qué entendían por Dios?
Dios para los estoicos es la misma naturaleza, lo único que la consideran divina, ¿no? Y animada, ¿de acuerdo? Sí, el cosmos, que llamaríamos. Esto es un planteamiento que también se da en Platón. Platón ve el cosmos como el todo. Y luego crea, sí, abajo un mundo acetos para llegar al de arriba, al noetos, que es el verdadero, y no sé qué, no sé cuánto. Y luego hablan de providencia, que está detrás Dios, de necesidad, todo ocurre irremisiblemente, y de destino, que es lo que tú te planteabas, ¿no? Bien. ¿Y la libertad humana dónde está en el estoico? Pues en hacer lo que quiere Dios, lo que quiere la naturaleza. El sabio coincide con los dictados de Dios y con los dictados de la naturaleza. Es decir, la libertad humana es justificar lo que sucede. ¿De acuerdo? Decía Cleante una frase más bonita. Dice, sobre la libertad, dice, Dios actúa sobre el mundo y nos hace seguir esa idea de él, ¿no? Pero el que no quiere seguirla, Dios lo arrastra. Es decir, o por las buenas o por las malas. Es decir, ante el destino, ante la providencia, no hay salida. Bien. ¿Qué ocurre? La libre voluntad, la conflagración universal, creían en los ciclos cósmicos como Heráclito. Por cierto, son deudores de Heráclito, de la filosofía de Heráclito. Entienden que el fuego es el neuma, el logo ese que es sutil y que el que anima a la materia, etcétera, etcétera. Y creían en la conflagración universal, es decir, determinado, acabado un ciclo, empezaba otro nuevo, lo que Nietzsche llamaba el eterno retorno. Volver al inicio para empezar de nuevo.
Claro que su fundamento es la naturaleza.
¿Eh?
Que es el fundamento del cosmos, la naturaleza.
Eso.
Lo demás es todo cíclico.
Eso, correcto. Acabas de decir algo muy importante. Ese es el planteamiento de los estoicos, la naturaleza. Es decir, todo se explica por la naturaleza. Y el hecho de hablar de Dios era porque normalmente lo divino era el máximo para la cultura helena, ¿no? Pero en el fondo lo divino y lo humano, perdón, lo divino y la naturaleza ahí se entrelazan, se dan la mano, es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo bueno de esta clase ha sido que he dado lo esencial, es decir, ahora cuando lo lean estoy seguro de que no van a tener problemas. ¿Qué ocurre después de esto? Pues que aparece una figura, perdón, después del helenismo griego viene el helenismo romano. Es decir, hay epicureístas romanos como Filodemo de Gádara, o como por ejemplo Lucrecio, que escribió la misma obra de Epicuro en verso, en el siglo I. Pero luego también hay estoicos romanos de gran calado, como es el caso de Cicerón, que que defendió la doctrina del derecho natural, decías tú, ahí está presente la naturaleza. Entendiendo por natural la racionalidad interior, si la racionalidad interior en cuanto te dice que no mates, hay como una especie de código interno que se ajusta a la naturaleza, y eso por ahí va el yunnateolismo. Como hay un también un, respecto a la religión, una religión natural que todos llevamos dentro, que es la de no matar, no hacer daño, etcétera, etcétera. Bien. Le siguen tres personajes claves importantes en esa segunda fase de ¿cómo se llama? De los estoicos, que son el español Séneca, el esclavo liberado, que es Epicteto, y el emperador Marco Aurelio. Pues estos tres personajes tienen algo en común, que les tocó vivir una vida tan rígida, por ejemplo, la vida de Nerón acusando a Séneca continuamente, le hizo creer una doble personalidad. De hecho, Séneca almacenó una gran fortuna y, por otro lado, hablaba de largo es el camino de los preceptos, pero corto y eficaz el de los ejemplos. O sea, se ve la contradicción y la hipocresía que existía en las contradicciones de todo ser humano. Entonces, ¿qué ocurre con, pues, que dirigen su mirada hacia el interior? Es decir, el exterior es tan rígido y tan duro y tan amenazante que lo mejor es dirigirse al interior y buscar la paz espiritual en el interior. Y en esa paz espiritual de lo interior, pues lo mismo hace Epicteto con sus meditaciones y lo mismo hace Marco Aurelio. Para Marco Aurelio incluso hay un daimon, un espíritu interno, que te dice lo que es el camino del deber ser, que se antoja ya un precedente de la religión que va a venir, el cristianismo, y de ese espíritu salvífico. Como ya el mundo es tan jodido y tan cabrón, lo mejor es buscarse otra cosa. Y buscarse otra cosa es trasladarse a lo sobrenatural. Sí. Bueno, alguna cosa en especial, porque coño, trato de ser lo más parco posible, pero siempre te quedan cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, me alegro que me digas eso, porque igual me hubiera salido de bien la de Aristóteles, pero ¿qué ocurrió? Que cuando empiezo a dudar de que el tiempo se me echa encima y todo eso, ya no sé muy bien por dónde tirar. Lo bueno de todo eso es que van aquí muchos esquemas y que es un tema donde si ponen alguna pregunta o bien es de Epicuro o bien es de los estoicos. Y de los escépticos, bueno, pues no sé, pero sería más bien para los escépticos una pregunta de la segunda semana. ¿Saben por qué digo de la segunda semana o no? La segunda semana los exámenes son más obvios.
A lo mejor ir a la primera.
Sí, lo que ocurre con la primera es que tú tienes que distribuir el tiempo, no puedes concentrarlos todos. Pero todo lo que puedan en la primera, sí, no lo dejen para la segunda, si están al día. El año pasado no se presentó ni un 2% a la primera semana. Y después yo estuve aquí echando una mano en la clase y había demasiada gente. Bueno, ahí veo que está R. Pérez todavía por ahí. Pues nada, bienvenido. No he tenido tiempo ni de saludarlo, lo siento. Bueno.